Es difícil de explicar, pero es un hecho que lo experimentamos. Todos podemos testificar que cuando moramos en Él, al instante, tenemos la sensación de que Él mora en nosotros. Cuando dicen, Señor Jesús, cuánto te agradezco que ahora estoy habitando en ti. Miren, al instante, tenemos una sensación, tenemos un sentir que Él está en nosotros, que Él mora en nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Los últimos dos capítulos de la Biblia revelan que el destino final del hombre y de Dios es una ciudad viviente, compuesta de Dios y de sus redimidos. Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Esta ciudad, de la cual hablamos, por supuesto, es la Nueva Jerusalén, el centro y el tema de las últimas páginas de la Biblia. El mensaje de hoy se titula La Nueva Jerusalén, parte 6. Y para ello está con nosotros el hermano Miguel Nájeras, el cual nos dará sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos.
Es para mí un gozo estar de nuevo en el programa, especialmente para tratar este tan maravilloso tema como lo es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el centro de la Biblia, de Dios, de la economía eterna de Dios, de la salvación orgánica, y por eso nosotros también la tomamos como centro. La Nueva Jerusalén es una ciudad orgánica, es la composición de Dios y el hombre, la expresión gloriosa y eterna de Dios.
Lo que comúnmente se habla en cuanto a nuestro destino final, o sea, que un día iremos al cielo, concuerda muy bien con nuestros conceptos humanos, pero la idea de la Nueva Jerusalén, que es lo que está en el corazón de Dios, se halla en otra esfera. ¿No es así, Miguel?
Definitivamente. La Biblia es la revelación divina, y la Nueva Jerusalén es la consumación de dicha revelación. Eso está en el pensamiento de Dios, y realmente erramos cuando rebajamos el concepto divino al nivel del concepto humano natural y pensamos que la Nueva Jerusalén es un sinónimo del cielo. Puesta que ella desciende del cielo, tiene que ser algo distinto al cielo. La Nueva Jerusalén es la consumación de la economía de Dios. Es una entidad orgánica, una persona colectiva, es la mezcla de Dios y sus redimidos. Debemos ver esto. Esto es lo crucial. No solo de este programa, sino también de la serie de programas que hemos dedicado a este tema.
Al comienzo del programa dijimos que Dios mismo es el templo de la ciudad. En Apocalipsis 21:3 dice que la ciudad es el tabernáculo de Dios. En un programa anterior vimos que la ciudad en su totalidad llega a ser la realidad del lugar santísimo del Antiguo Testamento, visto tanto en el tabernáculo como en el templo. Así que la Nueva Jerusalén es la realidad, el cumplimiento, la consumación, el tabernáculo y el lugar santísimo. Esta ciudad es maravillosa. Vayamos entonces a Witness Lee y nuestro estudio vida de hoy.
In the Bible, en la Biblia,
temple is a big, big topic.
El templo es un gran tema, un tema muy importante.
In the New Jerusalem, there's no temple.
En la Nueva Jerusalén no hay templo.
Why?
¿Por qué?
It says God,
debido a que Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo. Quisiera que prestáramos atención a este versículo de Apocalipsis 21:22, que dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Como ya hemos visto, toda la ciudad será el lugar santísimo. Segundo, Dios y el Cordero es el templo. Si unimos estos dos versículos, entenderíamos que en cierto sentido positivo, Dios y el Cordero es la ciudad. Además, quisiera agregar otro punto que comprueba esto, y es que en su totalidad, la ciudad es llamada el tabernáculo en el versículo 3. Ahora, debemos considerar estos tres puntos. Número uno, que toda la ciudad es el lugar santísimo. Número dos, que Dios mismo y el Cordero es el templo. Y número tres, que la ciudad entera es el tabernáculo. Si unimos estos tres pensamientos, veremos que ahora Dios es esta ciudad. Por otro lado, hemos visto que esta ciudad es una composición viviente de todos los redimidos de Dios. Ahora, ¿no es verdad que la iglesia hoy en día, como el cuerpo de Cristo, es Cristo? ¿No es la iglesia la composición de todos los creyentes de Cristo? Pues en principio es lo mismo. La iglesia es una composición de todos los redimidos, ¿verdad? Luego, por otro lado, decimos que Cristo es no solo la cabeza, sino también el cuerpo, por lo cual usamos la expresión el Cristo corporativo o el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, en el versículo 12, dice que Cristo es no solo la cabeza, sino también el cuerpo. ¿Por qué? Debido a que la iglesia es el agrandamiento de Cristo. Cristo mismo es el Cristo individual, pero la iglesia es el Cristo corporativo, el Cristo agrandado y extendido. Entonces, la iglesia es el Cristo corporativo, el Cristo que se ha agrandado. Déjenme decirles, es absolutamente correcto y es necesario que digamos que la Nueva Jerusalén es el agrandamiento del Dios triuno, la extensión del Dios triuno. Sabemos que muchos religiosos no están de acuerdo con esta declaración debido a que no lo han experimentado todavía.
¡Qué maravilloso está esto! Toda la ciudad es el lugar santísimo, y Dios y el Cordero son el templo, y a la ciudad se le llama el tabernáculo. Estos tres puntos revelan que el propio Dios es la ciudad.
Miguel,
en este sentido, quisiera que usted nos abundara sobre esto. Si sabemos que Dios mismo es la ciudad, ¿cómo es que en este estudio vida hemos subrayado repetidas veces que esta ciudad es una entidad colectiva, o sea, una composición de Dios y sus redimidos?
Quiero reiterar que Dios mismo es la ciudad. La Nueva Jerusalén es Dios mismo. El Señor Todopoderoso y el Cordero son el templo. Y el templo, que es el lugar santísimo, equivale a toda la ciudad. Por ende, Dios es la ciudad. La ciudad no puede ser el cielo ni nada físico. Ahora, debemos ver que la Nueva Jerusalén no es Dios únicamente, sino una composición de Dios y sus redimidos. ¿Por qué decimos esto? La Biblia lo revela. En Apocalipsis 3:12, dice que el que vence en la iglesia en Filadelfia es hecho una columna en el templo de Dios. Y ese templo es la Nueva Jerusalén, la cual es Dios mismo. Así vemos que la ciudad es Dios mismo y que el que vence es parte de la ciudad. Además, como dijimos en otros programas, los nombres de los 12 apóstoles mencionados con relación a los cimientos y los nombres de las 12 tribus de Israel mencionadas en relación con las puertas aluden a los que Dios redimió, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ellos, o digamos nosotros, somos los constituyentes de la ciudad. Así que la ciudad no solo es Dios, el Dios Redentor, sino también su pueblo, sus redimidos. Así vemos una ciudad que por una parte es Dios, el Dios Redentor, y por otra es el pueblo redimido de Dios. Basado en esto, tenemos que concluir que la Nueva Jerusalén es una entidad colectiva, una persona colectiva, compuesta del Dios Redentor y de la totalidad de los redimidos. La Nueva Jerusalén es una composición, una colectividad que incluye al Dios triuno y al pueblo tripartito, redimido, regenerado, transformado, glorificado y edificado. Esta es la Nueva Jerusalén, y este es el pensamiento, la revelación que debe penetrarnos y renovar nuestro entendimiento, de manera que abandonemos el concepto religioso que un día estaremos en mansiones celestiales, y adoptemos la revelación divina de que la Nueva Jerusalén es una persona colectiva.
Muchas gracias por este comentario, Miguel. Bien, regresemos a Winnesley.
No human concept could get in such a kind of a thought.
Ningún concepto humano podría imaginarse este pensamiento.
Oh, the whole New Jerusalem will be God as our habitation.
Que toda la Nueva Jerusalén sería Dios como nuestra habitación. El fin primordial del templo y del tabernáculo no era que el pueblo habitara allí, sino que Dios mismo morara allí. Dígame, por favor, al final, ¿la Nueva Jerusalén será la habitación de Dios o la habitación del hombre? Ajá, será una habitación mutua. ¿Y qué quiere decir que es una habitación mutua? Esto indica que Dios será nuestra morada y que nosotros seremos la morada de Él. Y tenemos una miniatura de esta morada revelada en unas palabras sencillas que dijo el Señor Jesús en Juan 15. El versículo 4 dice, «Permaneced en mí». Y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir permanecer en el Señor? Quiere decir tomar al Señor como nuestra morada. ¿Y qué quiere decir que Él permanece en nosotros? Que Él mora en nosotros. Finalmente, es difícil comprender quién está en quién, pero sí podemos experimentarlo. No hay que esperar hasta que estemos en la Nueva Jerusalén para habitar en el Señor y para que Él more en nosotros. Aún hoy podemos experimentar esto. Yo mismo puedo testificar con certeza que muchas, pero muchas veces, sé que estoy en el Señor. Y al mismo tiempo, Él habita en mí. ¿No han tenido ustedes esta experiencia? Sí, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es esto! Es difícil de explicar, pero es un hecho que lo experimentamos. Todos podemos testificar que cuando moramos en Él, al instante, tenemos la sensación de que Él mora en nosotros. Cuando dicen, Señor Jesús, cuánto te agradezco que ahora estoy habitando en ti. Miren, al instante, tenemos una sensación, tenemos un sentir que Él está en nosotros, que Él mora en nosotros. ¿Qué es esto? Esta es una miniatura de la Nueva Jerusalén venidera. Esa Nueva Jerusalén será simplemente una habitación mutua para nosotros y para Dios. ¿Por qué? Debido a que será de ambos, de nosotros y de Dios en el Cordero. Por un lado, nosotros seremos la Nueva Jerusalén, y por otro, la Nueva Jerusalén es Dios en el Cordero. Hoy en día es lo mismo. En la iglesia, todos debemos decir que la iglesia es Cristo, y la iglesia somos nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los creyentes, somos la iglesia. ¿Y quién más? Cristo es la iglesia. Este asunto de la morada mutua es inagotable. Vaya, en estos dos capítulos, y especialmente el capítulo 21, que es muy, muy profundo, vemos que la nueva ciudad será nuestra morada, y la nueva ciudad será la morada de Dios. Es similar el caso del templo, que era primero la morada de Dios y después era la morada de los sacerdotes, quienes vivían y servían a Dios. Luego, esta nueva ciudad será Dios mismo, y nosotros, estando en Dios, permaneceremos y le serviremos. Moraremos en Dios para servirle. El mismo Dios al que servimos será nuestro templo en el cual le servimos. ¡Qué maravilloso es esto, verdad?
Miguel, hemos visto que la Nueva Jerusalén es una morada principalmente para Dios. Pero sabemos que también en esta ciudad nosotros encontramos nuestra morada eterna. ¿Qué tal si usted nos habla brevemente de la miniatura de esto, según se revela en Juan capítulo 15?
La Nueva Jerusalén es una morada mutua. Por un lado, nosotros los redimidos somos el tabernáculo, y Dios mora en nosotros. Por otro lado, el Dios Redentor es el templo, y nosotros moramos en él. Así que la Nueva Jerusalén se compone de Dios, quien mora en nosotros, y de los redimidos, quienes moramos en Dios. Esta es la máxima consumación de la Biblia. Ahora, con respecto a la miniatura que se ve en Juan 15, en el capítulo 14 se revela la casa del Padre, en la cual hay muchas moradas. Todos tenemos un lugar ahí, en el Dios triuno. En Juan 15:4 dice, «Permaneced en mí, y yo en vosotros». Permanecer en Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno, implica tomar a Cristo como nuestro hogar, nuestra morada. Cuando aplicamos esto y moramos en Él, en nuestra experiencia, tenemos la sensación de que Él mora en nosotros, de que somos su morada. Así que lo que tenemos en Juan 15:4 es un morar mutuo. Cuando pasamos de Juan 15 a Apocalipsis 21, vemos el desarrollo pleno y la consumación máxima de esto. Nosotros moramos en Dios, el Dios Redentor, quien es el templo. Y Él mora en nosotros, sus redimidos, quienes somos el tabernáculo. Este es el significado de la Nueva Jerusalén. La interpretación tradicional de Juan 14 se centra en nosotros mismos, en que tengamos una mansión en el cielo, un palacio, para nuestra satisfacción. Pero ¿qué del beneplácito de Dios de tener una morada? El tabernáculo, el templo, la iglesia, la casa de Dios tienen como fin proveerle una morada a Dios. Dios es quien le dijo a Moisés que le hicieran una morada. Si amamos al Señor y amamos su palabra, empezaremos a ver que la Biblia, la palabra de Dios, se centra en Dios, en su propósito, en su economía, su designio, su deseo de tener una morada, y ésta se halla en su pueblo escogido y redimido. Y esto se refirió el Señor Jesús cuando dijo, «Yo edificaré mi iglesia». Esta iglesia es la morada mutua del Dios triuno y de su pueblo redimido y regenerado. La iglesia cuya realidad es el cuerpo de Cristo, cuya consumación es la Nueva Jerusalén, la morada en la que Dios mora en el hombre y el hombre en Dios. Esta es la meta de la Biblia, su consumación. Esto es lo que Dios quiere y ojalá que esto sea lo que su pueblo desea también. Que todos deseemos lo que Él desea. El concepto tradicional se centra en el ego del hombre, en el materialismo, en el deseo humano de tener un paraíso, una mansión. En eso no hay lugar para Dios, para su beneplácito, su pensamiento central. Dios necesita a aquellos que busquen primero este reino, este deseo eterno de Dios, y que consagren sus vidas para su cumplimiento. Esta es la profunda carga que sentimos al difundir este programa en el Estudio Vida de la Biblia.
Gloria al Señor. Hermano Miguel, gracias por sus comentarios. Realmente disfruté este Estudio Vida de hoy.
Gracias por la invitación.
Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.